En perspectiva, Gastón González.
El cine uruguayo tiene un largo recorrido de ciudad, de pueblo, de balneario, pero ha aprovechado quizás poco el espacio que ocupa la mayor parte del territorio nacional y que hunde también las raíces más atrás en la historia del país, el campo. Allí transcurre El empleado y el patrón, película que cerró el Festival de Cinemateca hace un par de semanas y que ahora se está proyectando en salas de cine. Es la nueva obra de Manuel Nieto Sass, que antes había dirigido La Perrera, El lugar del hijo. En El empleado y el patrón cuenta la historia de Rodrigo, que es hijo de un estanciero que administra un campo en la frontera con Brasil y que debe contratar de apuro a un peón para la cosecha de soja que se les viene encima. Contrata a un joven, Carlos, apasionado de los caballos. Y bueno, todo va bien hasta que ocurre una tragedia que los une y que también los enfrenta. Y para charlar más de ella nos acompaña aquí en el estudio Manuel Nieto. ¿Qué tal, Manuel? Buenos días.
Hola, buen día para todos.
Perdóname por resumir la sinopsis así a los ponchazos, pero para no quemar nada, pues me parece que es no tiene quizás demasiada sorpresa, no es que te pueda quizás spoilear la película, pero es una experiencia que vale irla descubriendo. Me parece que es más interesante que contar mucho detalle, ¿no?
No, por supuesto, hay cosas que no vienen al caso adelantar, pero muchas otras sí.
Pues esta tragedia tampoco es que pasa en los primeros 15 minutos, como podría suceder en otro tipo de películas, pero eso sí que hay que contarlo, me parece así. Es la clave de la película, ¿no? Es que hay que algo sucede.
Bueno, sí, es lo que cambia la relación entre ellos, y bueno, da paso a al acelerador dramático, ¿no? A partir de eso, la película se tensa, el drama se tensa, y bueno, allá vamos, al final.
Decía que, y justo lo estamos charlando antes que se metiera el micrófono, que en el cine uruguayo no hay tanto de campo, ¿no? Sí hay de interior, ¿no? Hay películas de pueblo y de balneario, o sea, no solo de playa, sino de balneario, ¿no? No sé, Whisky, no sé si es una película de playa, pero sí que es de balneario.
Bueno, es de Montevideo y es de Piriápolis.
Claro. Pero en este caso vas por el campo, que vos sí lo has utilizado antes. Sí te has apoyado ahí.
Sí, precisamente en la película anterior, toda la última parte, el último tercio, transcurre en una estancia, en el campo profundo, pero bajo otra circunstancia dramática, porque ahí el protagonista, que era un joven militante, recibe como herencia un campo endeudado, abandonado, y tiene que ir a hacerse cargo ahí del personal que todavía está y lo están esperando, y bueno, situación difícil de enfrentar. De ahí es que a mí me quedan como las ganas de seguir trabajando sobre ese universo, de seguir profundizando sobre como los temas rurales.
Es un mundo que vos conocés, ¿no? Tenés
en el ámbito rural, digo, lejos del pueblo.
Claro.
Y yo sí tengo, pero de medio indirecto de costado, sí, en un tiempo me hice cargo de un campito familiar, y también pasé mucho tiempo ahí en José Pedro Varela, en la estancia de mis primos, cerca del Cebollatí. Pero sobre todo esas experiencias me sirvieron para hacer la película anterior, El lugar del hijo. Desde ahí que yo ya vengo en contacto directo y con el propósito de hacer cine, con el campo, con el mundo rural, bueno, con mi red de contactos que he ido ampliando en estos años. Fíjense que empecé a preparar la película anterior en el 2010 para filmarla en el 2011 y sin querer no he abandonado a esa gente y a eso y a todos los lugares, ¿no? Viajo para investigar, bueno, para saludar a toda esta gente y para buscar cosas, ¿no?
¿Tiene jugo para el cine, digamos, el campo uruguayo particularmente?
Y para mí sí. Para mí sí, visualmente, y creo que va a ser otro intento de película sobre ese mundo, dirigida hacia otro lado, por supuesto, pero voy a perseverar un poco más.
Sí, ya tenés título y todo pensado para la próxima, ¿no?
Sí, será Los ladrones de ganado.
la futura, o sea, tercera, como te gustó el universo y te vas afincando ahí.
Sí, me parece que hay montones de cosas para ir, para descubrir, y a mí me gusta toda esa aventura que significa alejarme de Montevideo, estar en una posición como de aprendizaje, en el sentido de conocer gente diferente a mí y tratar de entender esa realidad. Y bueno, ese ejercicio es el que me permite ir recolectando elementos con lo que después yo compongo los guiones.
En este caso, además de ser una película de campo, también es una película de frontera, que quizás no juega un rol tan importante la frontera, pero sí está como en la ambientación, ¿no? Los acentos, por ejemplo.
Sí, creo que dibuja varias cosas. Primero, la distancia con la capital, la frontera esa de Rivera está a 450 kilómetros, y eso nos indica que estamos lejos, ¿no? Que estamos como bien en el campo. Y por otro lado, también dibuja un poco al patrón, porque él tiene negocios tanto de un lado de la frontera como del otro, con socios brasileros. Entonces eso es como que, bueno, lo agranda, ¿no? Agranda como el poder económico de él, habla de eso. Y también, sí, le agrega como esa musicalidad que trae el portugués y el portuñol, y que pasan de un idioma a otro así como si nada. Que es algo que también yo observo en el cine contemporáneo, que es algo cada vez más común, que capaz que en películas europeas uno habla en inglés, otro habla en francés, otro en español, y no hay problema. O sea, es como que todos nos entendemos, ¿no?
Sí, claro.
Y bueno, también está eso que decía. Pero por otro lado, hay una cosa importante, y es que creo que estos personajes y temas no solo son propios de Uruguay, sino son propios de una región mucho más amplia, que abarca el sur de Brasil, al menos Río Grande y parte de la Argentina, como es la Mesopotamia y la Pampa, ¿no? Y es el lugar donde habitó el gaucho, y donde hoy se trabaja la tierra de esta otra manera, ¿no? Donde están las grandes plantaciones de soja, y bueno, estos grandes empresarios agroindustriales de los que hablamos aquí en la peli.
Hay, además, antes de pasar al tema central de la película, que está en el título, ¿no? Ese vínculo entre el empleado y el patrón, hay otro punto que me parece interesante, porque además tiene algo personal para vos, creo, que es el tema de la paternidad, ¿no? Que juega un rol, los dos personajes tienen niños chicos. Vos fuiste padre recientemente, ¿no? Entre una película y la otra.
Sí, ya la última vez hace 6 años, pero digamos que entre película y película me casé y tuve 3 hijos.
Sí. ¿Y eso influyó en el desarrollo
de esta trama? Bueno, hay una... Sí, hay apuntes en ese sentido, porque los dos, empleado y patrón, son padres jóvenes, tienen niños muy chiquitos, y están preocupados, uno por su salud y el otro por mantener a esa familia, a esa reciente familia. Sí, y hay... Y después, bueno, todos los sucesos que se dan, ¿no? En ese sentido, ese espejo que hace la película entre la familia del patrón y la del empleado, que está compuesta por esposa y estos niños, creo que ahí sí puse los poquitos elementos autobiográficos que hay, que tienen que ver con ese sentimiento nuevo que aparece cuando sos padre. Ese sentimiento, ¿no? Ese miedo de que les pase algo a tus hijos, de que tus hijos se te mueran, es horrible, pero entiendo también que es natural como a todos los padres.
Hay momentos de la película que te pone muy nervioso en ese sentido, creo que sin usar mucha música ni nada por el estilo, sino como nomás por el vínculo que hay y esta tensión que se va construyendo, nomás con que un personaje sostenga upa a un bebé, ya como que te genera como cierto estrés, ¿no?
Bueno, sí, hay cosas que están construidas así para que
funcione,
para que sí salten esos mecanismos, sí.
Hay también vínculo no solo a ellos con sus hijos y esto que estás diciendo, sino también a los dos tienen algo similar en el vínculo con sus padres, ¿no? Sobre todo en el patrón, que al principio el patrón verdadero, ¿no?, que es el padre de él, el dueño, ¿no? No aparece, o aparece bastante entrada la película, pero se lo menciona todo el tiempo, ¿no? Como que, no, yo hablé con mi viejo, hablé con tu padre, ¿no? Como que está como flotando siempre por arriba de él esa responsabilidad. Y en el caso del empleado está que en realidad al que van a contratar es al padre de él, ¿no? Y él le dice, no, yo ya no puedo, pero mi hijo está para trabajar, ¿no? Como que ahí también hay quizás cierta presión, ¿no?
Sí, de parte de los padres. Este, es cierto, la figura paterna, no solo en esta película, sino en las otras anteriores también es como muy fuerte, es como ascendente. Y acá, sí, es como que el vínculo laboral se reproduce entre los hijos de los viejos patrón y trabajador y empleado, ¿no? El padre del empleado había sido empleado antes del padre del otro. Y sí, es como que también, no sé, los hijos siguen ciertos mandatos paternos. Me parece que la tradición, como en el mundo rural, todavía tiene más peso que acá en la ciudad, que uno puede rebelarse, capaz, o marcar la independencia como de forma más fuerte, pero no sé, en el interior funciona diferente, no hay tantas opciones. Quizás para los jóvenes y sí, la tradición pesa en ese sentido. La tradición en cuanto a herencia, ¿no? Claro. En cuanto a legado, a lo que el padre transfiere a sus hijos, y también en el sentido de hay una mano de obra, ¿no? En este caso la película cuenta como el traslado como de gente del campo bien adentro, bien profundo, que sale de ese mundo, de esa existencia casi salvaje, ¿no? A trabajar, a ser devorados por las máquinas, por el mundo industrial. Y en ese salto hay una pérdida enorme de conocimiento tradicional, ¿no? De cómo se vive, de cómo se cultiva, se produce en familiar, en pequeña escala, y bueno, que también no sé, es como lo importante para mí reflexionar alrededor de esas cosas.
Lo del campo profundo mismo, cuando lo va a buscar por primera vez, no solo ya están en la frontera, 450 kilómetros, sino que tiene que dejar la camioneta, ir a cruzar hasta no sé dónde, pasar una plantación, cruzar un río. Como
sí, sí, se vuelve muy, muy, muy trabajoso y muy significativa en ese sentido. Claro, tiene que la búsqueda, el encuentro. Claro, sí.
A la profundidad del campo mismo,
¿no? A la Conchinchina, sí.
Bueno, ese vínculo entre ellos dos que desde el título y lo han reflejado muchas notas de prensa, muchas reseñas, como que se plantea como una situación de lucha de clases, ¿no? Sin embargo, por lo menos mi visión, muy matizada, ¿no? No hay una brocha gruesa, me parece, como, o un intento de hacer como un choque tan fuerte, sino es como el vínculo de ellos dos es complejo.
Sí, yo creo que el título lo sugiere de forma mucho más fuerte de lo que la película después lo termina expresando o trabajando. Pero es una lectura que todo el mundo se ve tentado de hacer, porque todo el mundo está un poco inscripto en esta lógica de o patrón o empleado, ¿no? Y bueno, es como la lectura como más fuerte, ¿no? Por donde el público se agarra, ¿viste? Es como el primer manotón que da el público para agarrarse y entrar a la película. Pero el título es solamente una puerta de entrada a la película. No puede resumir un título todo lo que pasa en esta peli, que pasan muchísimas cosas y que tiene varios personajes, yo diría como complejos, ¿no? En el sentido de cómo están descritos, de los comportamientos que operan entre ellos y cómo funcionan. Y en ese sentido creo que la película no empuja ningún juicio, sino que deja al espectador como solo con su moral para hacer un juicio que se siente también que hay que hacerlo, ¿no? Porque bueno, son dos lugares de la sociedad como opuestos, ¿no? Ricos y pobres, trabajadores y patrones, Lo que no quiere decir que el patrón no trabaje, trabaje igual que todos, pero bueno, ¿no?
Pero de una manera distinta.
Pero de una manera distinta. Irresponsabilidades por un lado, culpas por otro. Entonces, la película yo creo que se las arregla para ir cambiando el punto de vista y para dar una visión bastante como de los dos lados, ¿no? De los problemas que pasan y...
De quién tiene la responsabilidad,
y de, ¿no? de los errores de unos y otros, porque no es que unos sean buenos y malos, unos se equivoquen y otros no, todos están más o menos al mismo nivel de responsabilidad, culpa, equivocación, bueno, y sentimientos encontrados.
Ese también habilita para contrastes visuales, ¿no? Esas camionetas con los caballos, hay un plano muy lindo sobre la primera parte de la película, que es una carretera, un camino más bien, ¿no? Y viene uno en el caballo, el otro en la camioneta, y eso se va repitiendo también. Hay diferencias visuales, quizás las vestimentas son muy parecidas de unos y otros, porque están en el campo, están de bombacha a campo, de camisa, pero igual te das cuenta de la diferencia, ¿no? Como que visualmente hay un trabajo ahí de contraste, aunque sí, el mundo es el mismo.
Sí, sí, sí. Eso, como lo del caballo, bueno... son pequeños bocaditos que la película te va dando para llegar hasta al desenlace, ¿no? Que sucede en un raíd, no sé, algunos sabrán, otros no, son estas carreras tradicionales de caballos, carreras de largo aliento, en donde los caballos tienen que correr entre 90 y 115 kilómetros ahí en una mañana, y bueno, en la película, el empleado corre el caballo del patrón.
Un caballo además que es importante, que le van a vender, ¿no? A Arabia, como que...
Bueno, sí, ahí se le agrega valor a través de esas cosas al caballo, pero el caballo creo que tiene un valor metafórico mucho más grande atrás de todo eso que se habla. Digo, universalmente el caballo significa la libertad, ¿no? Representa eso. Y en esta película representa también un sueño, también en otro sentido lo podemos leer como una moneda de cambio. Pero creo que es el elemento tradicional más fuerte, ¿no? El gaucho y el caballo siempre vinieron juntos, son una sola cosa. Y acá es como un elemento central sin serlo.
Lo que hay que decir es que es una película, ya dijimos que hay una tragedia central, ¿no? Pero es una película que golpea, ¿no? Que no busca, no es de una que salga de la sala de cine con una sonrisa, ¿no? Busca provocar otro sentimiento en la audiencia.
Sí, creo que provoca varios sentimientos, no uno. Creo que en ese sentido, vuelvo a decir, es como compleja, tiene varios niveles de lectura. Creo que también, dependiendo del punto de vista del espectador, sobre una misma situación se pueden hacer varios juicios, y creo que eso es lo rico que tiene, ¿no? Las diferentes lecturas que se pueden ir haciendo. Y que en ese sentido pone al espectador como en un lugar como activo, ¿no? Donde tiene que estar muy alerta en la película, porque suceden varias cosas. Pero por otro lado, la película creo que lo ayuda a estar despierto y atento, porque es una película que pasea mucho, en el sentido de que se traslada de un lugar a otro casi sin volver atrás, y hace una recorrida enorme, no solamente por varios lugares del país, sino también diferentes lugares de la actividad agroindustrial, llamémosle, y que son como lugares a los que se llega a través del cine, porque no De otra forma, no sé, ni la mayoría de los espectadores nunca se vería en medio de una cacería de jabalí, arriba de un barco en el puerto cargando granos, arriba de un tractor recogiendo como la cosecha, o arriba de un caballo en uno de estos raíces, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno.
En ese sentido, hay algo que en guión se denomina como diálogo explicativo o expositivo, ¿no? Que es cuando te dan todo en bandeja, como incluso cosas que los personajes deberían saber, pero que se las explican a la audiencia, digamos, ¿no? Que acá no sucede, o sea, que también eso ayuda a que el espectador debe estar como prestando atención, ¿no? Como siguiendo la historia.
Sí, porque hay muchas cosas, no sé, que no se dicen, ¿no? Mm. Que se dicen.
Hay que se sobreentienden
que se sobreentiende. Entonces, en ese sentido, sí, la película no es ni explicativa ni tiene música incidental, sí, que te señale lo que tenés que ir sintiendo escena a escena.
Los buenos muchachos nomás aparecen por ahí.
Están los buenos muchachos, y también hay otro grupo joven que se llama Holocausto Vegetal, que tiene dos temas en la película. Está un grupo también de 33 que se llama La Nueva Fuerza, que pone la música de un baile ahí en los raíces, La Negra Bailantera se llama. Y también hay un par de temas como internacionales, uno de Grupo Aventura, Obsesión, y otro de Jerry Rivera, que se llama Amores como el Nuestro. Así que música tiene.
Pero lo que vuelvo nomás a lo que te decía antes de lo que provoca la sensación con la que te quedas después de la película. Lo traigo a algo que estábamos hablando antes de empezar la entrevista, que era sobre el poco espacio que tiene el cine uruguayo, ¿no? Comparado con los blockbusters internacionales, ¿no? Con las películas de superhéroes, por ejemplo, que es una discusión que se da en todo el mundo, mismo en Estados Unidos, se dice que le deja poco espacio, este cine súper exitoso le saca lugar a las películas. Las que antes eran las buenas, digamos, o sea, como las de medio presupuesto que le llaman ellos, que para nosotros obviamente son de altísimo presupuesto, ¿no? Pero acá lo que pasa, bueno, es que el cine uruguayo queda más relegado a Cinemateca, no digo relegado mal, pero como que tiene poco espacio en las salas comerciales, ¿no? Quizás. Y al mismo tiempo a mí me da la sensación de que este tipo de cine que te busca provocar este tipo de cosas también tiene poco espacio, ¿no? Que quizás la gente busca más como divertirse, ¿no? En el cine, y que eso le ha ido quitando espacio a los dramas. E incluso las comedias también, comedias románticas se ven pocas hoy en el cine. No sé cómo lo ves vos en ese sentido, si hay que como... Si nos hemos ido quedando con un solo tipo de cine.
Dos cosas. Uno, esta peli... ojo que a partir de la mitad, capaz que arranca más tranquila, pero a partir de la mitad no tiene nada que envidiarle a una de estas otras películas.
Menos explosiones, pero bien.
No tiene explosiones, pero tiene otro tipo de nervio.
Sí, sí. Tiene mucha tensión.
Que los va a zarandear. Y después lo que vos me decías es que... Acá estamos como el cine y muchas otras cosas, pero el cine como bien de consumo cultural, como expresión cultural, y en el caso del cine nacional, como expresión de nuestra identidad, está librado como al mercado, así, ¿no? O sea, y en ese sentido, la experiencia mundial marca que si el Estado no marca la cancha, no digo a través de cuotas de pantalla, que eso no está bueno, pero sí a través de incentivos para que estas películas tengan más espacio, incentivos hacia los cines, incentivos hacia la distribución, creación de nuevos espacios para este cine. Ojo que cuando digo este cine, no es el cine uruguayo independiente, es el cine que no es norteamericano. Que hoy en día el cine latinoamericano, la mayor parte del cine europeo, todo el cine asiático, bueno, está quedando fuera como claro, de la pantalla.
Sí. Mismo de Argentina no llegan determinados tipos de películas, ¿no?
Se puede ver en
como algunas plataformas famosos, pero como otro tipo de películas.
Pero yo rescato el cine como lugar de experiencia colectiva. También, ¿no? A través de las leyes del mercado se está marcando una forma de consumo individual y se está perdiendo el consumo de un bien como cultural de forma colectiva, que trae muchísimas cosas. Si acá queremos ser, no sé, querer ser un pueblo solidario, actuando y consumiendo individualmente no se va a lograr. Hay que estar en contacto también con la gente en ese tipo de experiencias que se vuelven muchísimo más ricas. Y yo no digo que se terminen las plataformas ni nada. Digo nomás que se estimule la concurrencia a las salas, el consumo de cine o de audiovisual en las salas.
Y vive de películas más variadas, ¿no? De las procedencias más variadas.
Por supuesto, lo que te decía antes, que los complejos sigan pasando lo que les gusta pasar a los complejos, pero que se estimule el nacimiento, la creación de nuevos espacios donde se pueda ver otro tipo de cine.
Y más allá
Cinemateca está lleno, todos los fines de semana, desde el miércoles al domingo lleno, hay que sacar las entradas con anticipación, hay público para esas cosas. Y va a haber mucho más si también trabajamos en la formación de público.
Eso te iba a decir.
El público también está librado a las propuestas del mercado. El mercado piensa en el bolsillo del capitalista o del almacenero, no piensa en la gente, en los valores o el tipo de cine que que refuerza una identidad o que tiene cierto otros valores.
Para cerrar, capaz que puedo comentar algo más sobre la película en sí, desde lo técnico, digamos, que fue lo que no comentamos. Hemos comentado en alguna ocasión estos días que participa un compañero nuestro de la radio, que es Felipe Reyes. Tiene un rol menor, pero está ahí. No sé si diría que hace de él mismo, pero le sale muy natural lo que la participación que tiene. Después, los protagonistas, está Nahuel Pérez Vizcayar, ¿no?, que es argentino. De Justina Bustos se llama, ¿no? ¿Verdad?
Sí.
Jean-Pierre Noël también, como que hay caras conocidas, pero el que hace del empleado es su primer papel, o es que cómo viene de actuación.
Sí, es su primer papel, el que hace del empleado y todo.
Cristian Borges, ¿no?
Cristian Borges se llama, y todos los que componen el mundo de empleados son actores no profesionales que encontramos por allá, por Rivera y por Cerro Largo.
Y no se nota, digo, para estar.
No, trabajan bien, trabajan bien. Ese fue como uno de mis grandes desafíos como director, lograr un equilibrio en el registro de unos y de otros. Y por otro lado también aprovechar ese contraste que la composición del elenco producía entre el mundo del empleado y el mundo del patrón, que por el contrario está compuesto por actores profesionales, reconocidos, famosos.
¿Y cómo fue la búsqueda para estos actores ahí fue mismo por la zona de la frontera? ¿Cómo?
Sí, años buscando, años girando en la vuelta de los Raides, no solamente por estudiar la carrera y cómo le iba a filmar, sino también buscando a esta gente que también tenía que tener como una afinidad muy, muy grande con el caballo, ¿no? Por todo lo que tenía que hacer en la película. Y por allí lo fui encontrando.
Y el Raid, ya que lo mencionás, para filmarlo, filmaron un Raid verdadero, ¿no? No fue que armaron uno.
Sí, ahí tuvimos que. No, es imposible reproducir una de estas carreras para nuestro cine. Participan 30 caballos, decenas y decenas, cientos de autos y camionetas, en fin, público, yo qué sé. Entonces, la forma que teníamos era de participar en una carrera, y ahí nos pusimos a trabajar con la FEU, la Federación Ecuestre Uruguaya, y ellos nos dijeron que no podíamos ir a filmar así como así, que si queríamos participar de la carrera teníamos que inscribirnos oficialmente, correrla oficialmente. Y bueno, así lo hicimos. Federamos al jinete, por suerte los caballos que nos prestaron ya estaban con todo al día, digo, la sanidad y todo eso. Hubo que entrenar a uno de los caballos junto con el jinete. Y bueno, después
¿el actor o otro
el actor jinete? Sí, porque el otro jinete, que hace como el jinete rival, uno que va con la camiseta de Zapicana ahí de celeste, ese es Pío Lascuaga. un conocido criador y entrenador de caballos para enduro y para raid, que nos proporcionó todo, ¿no? los caballos, las camionetas, los veterinarios, las aparcerías, todo, para ir a filmar allá a Río Branco, donde terminamos filmando, porque también había que encontrar la carrera que coincidiera con las fechas del rodaje, y una carrera que se aviniera a recibirnos a nosotros, y una carrera que tuviera la orientación de la ruta adecuada por temas de iluminación y cámara. En fin, no, esas cosas son siempre complejas.
Pero entonces ya tuvieron que filmar, o sea, las escenas esas con el actor andando a caballo. Cuando estás solo, ¿eso es durante el mismo raíz?
Hay de todo un poquito, hay de todo, sí. Hay escenas que son en ese mismo momento.
La largada, sí, escenas. Cuando están todos, ahí sí, seguro.
Sí.
Como una cosa más documental, ¿no? De capturar el momento.
Sí, exactamente.
El director de foto es Arauco Hernández, ¿no?
Que es, el director de foto es Arauco Hernández, y la cámara la hizo Gerardo González. El Culaca. Y una mención especial también para mis socios uruguayos, Nadador Cine, de Pedro Barcia y Juan José López, que ellos fueron los que armaron, le pusieron hicieron toda la producción física de la película, y a quienes debo toda la organización y la producción de filmar estas carreras y estos eventos complejísimos, como por ejemplo también filmar el trabajo de la maquinaria levantando la cosecha, que eso también se hizo mientras se levantaba la cosecha. O sea, nos prestaron campos donde estaban trabajando de verdad, o sea, y las máquinas que están frente a cámara están levantando de verdad la cosecha, y la verdad que yo me pongo a pensar ahora en perspectiva y son cosas que no tienen precio, no se les puede poner precio, y que le dan como unos valores de producción también a la película enormes. Parece una película grande, digo, en relación a los lugares donde pasa, yo claro. No sé.
Ya el hecho de que sea esos espacios tan amplios, ¿no? En contraste con las películas más de habitación, digamos, ya le da como una sensación más de amplitud. Ahora entonces, el siguiente proyecto, ya lo tenés en mente el título, por lo menos. ¿Tenés algo más de historia?
Bueno, ya decía que iba a ser Los Ladrones de Ganado y que también voy sobre el universo rural, pero buscando como la conexión entre esta gente y lo místico, que no es una conexión, pueden ser varias, pero hacia ahí me dirijo.
Ahí lo que siempre con un amigo decimos que habría que hacer es un western de gauchos, ¿no? Como en el universo del campo. Pasa que capaz que la producción, el presupuesto es otro, ¿no?
Vale. Sí. Bueno, a esta la han tildado de western gauchesco, la han tildado de thriller. Sí.
Tiene cualquier cosa que tenga, que claro, que sea en el campo, ya uno le da western capaz.
Pero... Que tenga caballo, casi.
Manuel Nieto, director del Empleado y el Patrón, que decíamos está en salas de cine en este momento. Muchísimas gracias por esta visita y por esta entrevista.
Bueno, gracias a ti y gracias a todos los que están yendo al cine a acompañar esta experiencia.
En perspectiva, una invitación para observar el Uruguay y el mundo también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.